tus labios como un ladrón esperando. Te estaba esperando como el que nunca ha dejado, como un deseo callado, como la pena un abrazo. Desesperando, el corazón despertando. Quiero que sea muy pronto, quiero que sea tu.
Te estaba esperando, Antonio.
¿Cómo estás?
Fenomenal.
Gracias.
Y me alegro muchísimo de verte. De verte bien, de verte con tantos proyectos, con tan, no sé de dónde sacas el tiempo para tantas cosas, pero con tantas cosas y tantos frentes abiertos.
He estado mucho tiempo. ¿Me escuchas?
Digo, perfectamente. Perdona.
He estado un montón de tiempo de alguna forma tomando aliento para poder hacer todo esto. Y guay, la verdad es que me está
yendo... Pues tela el aliento que has tomado, ¿eh? ¿No?
Sí, me está yendo todo súper bien. Tengo que decir que estoy probablemente viviendo uno de los momentos que siempre soñé. Y lo soñé de verdad, o sea, lo soñé con tantas ganas que hoy está pasando. Y probablemente la culpa tiene las canciones, pero... Yo qué sé, yo no doy crédito. Yo me levanto por la mañana y pienso, ¿será verdad?
¿Me está pasando?
Yo digo, a lo mejor mañana, no sé, resulta ser todo... ¿sabes? Me resulta dificilísimo creer todo esto, pero lo vivo desde la emoción y sobre todo, que te digo, sabiendo que es algo muy, muy especial, ¿no? Como que cada día es un día especial distinto y así trato de vivirlo, ¿no?
¿Qué queda de aquel Antonio Orozco que venía con un disco debajo del brazo, una discográfica pequeñita, con mucha ilusión, de aquel Antonio Orozco que caminaba por aquí por Santa Coloma y como nadie lo conocía, pues caminaba tranquilo, que ahora supongo que será más complicado?
Es más complicado,
es más,
sí,
complicado.
Pues yo creo que queda lo mismo, porque perdón, creo que supongo que ese es el kit de la cuestión. Supongo que el día que te crees que todo esto es normal, pues supongo que se pierde la magia y con eso desaparece el resto. El problema es que cuando uno siente que eso puede pasar, lo mejor que puedes hacer es intentar volver a empezar. Que creo que lo que está pasando ahora, después de mucho tiempo intentando encontrar la canción más hermosa del mundo, pues ha sido casi un año. Vuelvo con energías renovadas, pero sobre todo con la ilusión nueva. Como dice mi madre, el paquete, ¿sabes? Para estrenar. Así que me encuentro en mis 25 años de carrera con un disco nuevo y como el que vuelve a empezar. Además, te voy a decir una cosa. Hace 25 años no, pero hace no mucho menos, yo estaba en este estudio presentando mi primer disco.
Claro.
Fue El reloj y una vela. Hace 24 años o 25 años.
Y hace por ahí, quizá algo menos, estabas en Tarragona. En un festival que hicimos de Radio Teletaxi.
Sí.
Y no recuerdo bien, pero bueno, sé que estaba loquillo, sé que había muchos artistas en ese momento muy importantes a los que la gente también se volvaba. Y yo me acuerdo de... Tú a lo mejor no te acuerdas de esto, no lo sé. Pero yo me acuerdo de estar tú y yo sentados en las escaleras de subida al escenario esperando para salir. Y tú me ibas explicando, sí, porque mira, tal, soy de Hospitalet, del disco este y tal. Y me acuerdo de eso y
me acuerdo del,
y me hace mucha ilusión.
Me acuerdo del concierto de Tarragona porque yo tenía allí mis cosas personales. Quiero decir, tenía una vida allí en Tarragona y lo recuerdo como si fuese ayer. Y es que han sido tantas cosas con Radio Teletaxi. Antes, la primera vez que yo vine a Radio Teletaxi no fue aquí, fue
en Mataró.
En Mataró. Y yo tenía solo 15 años.
¿Qué dices?
Y presenté mis canciones con Justo Molinero porque me dio una matinal del domingo para cantar mis canciones en directo.
Así, cuando se hacía el jaroteo del domingo, que iba gente a cantar y tú fuiste allí.
Y yo fui, tenía 15 años, sí.
Wow. Y ya soñabas.
Y ya soñaba que podría un día, quién sabe, estar aquí hoy, ¿no? Fíjate. Lo soñé. Se ve que lo soñé fuerte.
Pero hay una cosa, tú has dicho, el día que te lo empieces a creer y tal, igual la cosa se desparrama, ¿no? Pero yo creo que justamente es eso lo que estás consiguiendo, lo que has conseguido. Aparte del éxito, aparte de las canciones, aparte de todo. El seguir siendo, en el fondo, esa misma persona, pues a lo mejor con otra, no sé, con otro tipo de vida, lógicamente, y con muchos viajes y con muchas cosas y tal, pero la misma persona en el fondo, ¿no? La misma persona soñadora y que dice ahora haber hecho su mejor disco.
Tal cual. Además, con una conciencia absoluta de que es así. Porque con el tiempo han habido muchas canciones que han sido fruto de grandes casualidades. Pero las casualidades se van minando. O sea, el tiempo pasa y pasa para todos por igual, quiero decir. Yo, 25 años después, he escrito muchas canciones. Y algunas de ellas han sido canciones que se han convertido en canciones importantes en el mundo de la gente, en la vida de la
para
persona,
nosotros,
de la gente.
Por supuesto.
Y cuando tú escribes una canción nueva, tienes que saber que todas esas canciones están sentadas en un banquito mirándote a ver cómo pasa. Y lo que quiero decir con esto es que los tiempos los pasan, los años pasan, y las canciones también, y dejan una huella tan grande que a veces es imborrable. Y me he ido a dormir muchas veces este año pasado pensando que había escrito una canción preciosa, y al día siguiente cuando me he despertado digo, si esto ya lo he escrito antes. Quiero decir que es difícil, porque todo, con el paso de los años, todo, todo marca y todo se queda de alguna forma.
Bueno, hombre, el sello Antonio Orozco está, lógicamente, pero sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y quiero no estar de acuerdo en lo que dices de que es tu mejor disco. Quiero decirte con eso, creo que es tu mejor disco, pero espero que no sea el mejor, porque que vengan en el futuro muchos mejores, ¿eh? Pero es verdad que hoy por hoy, desde luego, sí.
Que me ha preguntado un periodista hace poco, me preguntó, bueno, si has hecho el mejor disco de tu vida, ¿ahora qué viene? Y le he dicho, es que no lo sé. O sea, realmente ha sido tan intenso y ha sido tan, tan heavy el camino, que no sé muy bien cómo plantearme el resto del tiempo. Me emociono porque ha sido muy heavy este año para escribir las 24 canciones que terminé. O sea, escribí muchas más de 24, pero llegar a las 24 que arregladas y vestidas, y no te imaginas la de canciones por las que me he paseado, la de versos que he tirado, la de noches y días tirados con la guitarra creyendo que estaba haciendo algo nuevo y estaba hecho. Pero cuando me dicen, ¿por qué sabes que es el mejor disco? Porque ha sido el más caro de todos. Porque no ha habido ni un solo día que no haya dedicado entre 8 o 10 horas diarias a decir lo que no había dicho, a sentir lo que no había sentido, a contar lo que no había contado. Y han sido tantas noches que me ha costado pensando que tenía la canción perfecta, y tantas mañanas que he dicho, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Entonces, en ese cúmulo de idas y venidas, tanto tiempo, si el tiempo fuese oro, sería el más caro de toda mi carrera.
Porque el disco de Antonio Orozco se llama El tiempo no es oro. Claro, el tiempo no se puede comprar.
Nada.
Eso hace poco un reel de esto, reel se llama, esto que vas pasando de, sí, ¿no? Un reel de Julio Iglesias, una entrevista hace muchos años, y le preguntaban ¿qué es lo que Julio Iglesias no tiene todavía y no puede comprar? Y decía, el tiempo, ¿no? Y es verdad, y eso sí que es igual para todos, Antonio.
Esa es la reflexión.
Pero es que has hecho un aprendizaje brutal, ¿no? Que todos al final aprendemos en la vida, pero yo creo que tú has sacado una serie de conclusiones que nos estás transmitiendo con este, sí, con este disco, y no solo con el disco, con el documental, que también lo he visto, y que si no lo habéis visto lo tenéis que ver, El método Orozco, que es maravilloso.
Bueno, yo en noviembre del 2023 estaba en un concierto en Bruselas y sentía que algo tenía que cambiar de alguna manera. O sea, estaba terminando una gira europea, esas giras que tú dices, bueno, pues sí, es que yo llevo toda la vida trabajando para esto. Y yo me subía al escenario y lo único que quería era bajarme ya, porque es que ya no me sentía bien.
Petaste,
yo,
de alguna manera,
sí,
¿no?
Yo creo que cuando uno lleva tantos años viajando y prácticamente, alguien me preguntaba el otro día, es que muchas mañanas te levantas y tienes que llamar por teléfono a la recepción para que te digan dónde estás, porque no lo sabes. O sea, el cambio de ciudad es tan bestia y... Y nada, yo creo que de alguna forma toqué fondo. O sea, es como, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo porque ya no me gustaba.
¿Tu salud tampoco la estabas cuidando?
No, yo creo que que todo es una... Es una... O sea, cuando tú vas, tienes una forma de vivir y de viajar y de comer y de hacer las cosas, pues después de muchos años todo eso se acumula, ¿no? Entonces, no es eso lo que me hace tomar la decisión, es que yo ya no me sentía muy realizado, es como, era, necesitaba hacer algo nuevo, sencillamente, y soy mucho de ese pensar. Y para muestra un botón, es que yo estoy cumpliendo 25 años de carrera y estoy aquí para presentarte un disco nuevo, con canciones nuevas, porque me niego a pensar que me queda un cúmulo o un registro de canciones éxitos que, o sea, eso sería como renunciar a lo que más me gusta hacer,
claro,
que es escribir canciones, ¿no? si yo acepto eso, estaría perdiendo la guerra, ¿no? Entonces no. Estoy aquí con un disco nuevo. Tengo 52 años, pero te juro que vengo como el día que vine por primera vez, que tenía 28. Uh-huh. Y nada más ha cambiado que hoy por hoy, de entonces a hoy, soy bastante más consciente de que el tiempo es lo único con lo que no podemos negociar. Entonces, en vez de hacer 200 conciertos al año, es una forma de hablar. Pero imagínate que antiguamente hacía 110, 100, 90, no voy a pasar de 25. Esto te lo garantizo.
Porque en eso tienen mucho que ver tus hijos.
Sí, tienen que ver mis hijos, mucho absolutamente, pero es lo que te digo, o sea, en realidad, para poder sostener un cierto equilibrio en la vida, pues uno no puede estar de 360 días que tiene el año, no puedes estar 250 en un hotel, porque es que al final...
No vives.
Pues es o vives una vida que no te pertenece,
claro.
¿No? Entonces, bueno, como hoy la vida me lo permite, porque tengo que decir que... Si no pudiese, como cualquier padre...
Igual no podrías hacerlo.
Pues no lo podría hacer y tendría que hacer todo lo que hay que hacer, como lo he hecho toda mi vida. Pero como hoy puedo y más o menos me ha ido bien este último tiempo, pues yo digo, voy a intentar trabajar lo que trabaja una persona normal. Pues el 60, el 70% del tiempo. Y el resto voy a intentar dedicárselo primero a mis hijos y después a mí. Porque, bueno, primero a mi familia y después a mí. Porque si no... Pues un día te levantas y te pasa lo que me pasó a mí hace 3 años, que digo, pero si es que esto a mí ya no, ¿sabes?
No
ya
me llena,
¿no? Ya no te hace ilusión, ya no... Pero bueno, todo eso es el pasado. Yo estoy aquí para decirte, mira, estamos en Barcelona, probablemente en el mejor momento, y ¿sabes por qué lo sé? Porque el día 28 y el día 29 de noviembre vamos a estar en el Sant Jordi.
Pero eso está vendido ya, ¿no?
Eso está vendido.
Eso ya,
claro,
no.
Según la gente parece que es el mejor momento. Pues ¿qué he estado haciendo durante todo este tiempo? Preparando un concierto que esté a la altura, ¿sabes?
Quitarme eso de ahí. Gracias.
Perdonad. Preparando un concierto que esté a la altura. Y estoy muy contento porque acabamos de terminar los ensayos generales. Por cierto,
¿qué?
Que han sido en Salamandra, ¿vale?
Sí.
Que no sé si la gente lo sabe, pero si no lo cuento que yo estoy muy orgulloso. Que es que hemos preparado todo el concierto, el ensayo general y todo con todos los equipos en Huesca. Y el otro día nos fuimos a presentarlo a Hospitalet, a la Salamandra.
A tu casa.
Que fui a tocar a la Salamandra porque es que el primer concierto de mi carrera lo hice en la Salamandra, en el año 2000. Entonces
sí,
yo dije,
allí fue el primero.
Y así, entonces digo, pues para empezar esta nueva etapa, vamos a Salamandra. Y entonces digo, pero ¿cómo podemos ir, decirle a la gente? A ver, chavales, vamos a Salamandra y la gente ya tiene su entrada para San Jordi y todo eso. Y dije, pues lo podemos hacer... Vamos a convertir un ensayo en un evento solidario con San Juan de Dios, que yo trabajo mucho, hago muchas cosas para ellos. Y entonces, hoy os puedo decir que fuimos al ensayo, esas entradas se vendieron muy rápido, por suerte, y rapidísimo, y hemos recaudado una cantidad importantísima de dinero para San Juan de Dios, que lo sepa la gente que estuvo allí. Y ya se lo dije, que aquella mañana parecía un día normal, pero no lo era.
No lo era,
porque
no lo era.
Cuando ellos se levantaron aquel día y entraron en la puerta de Salamandra, por la puerta de Salamandra, le cambiaron la vida, por lo menos, a una familia.
Seguro.
Así que de verdad, que enhorabuena. Ya os diré la cantidad exacta, pero es bastante dinero el que se recauda. Y nada, que lo quería contar, porque no lo había contado.
Pues me parece muy bien. No, y además es que lo cuenta, eso me encanta, lo cuentas... Todo no se puede contar en la vida, pero hablas mucho y en las redes nos tienes muy bien informados los que te seguimos de un poco tu vida y lo que vas a hacer y sobre todo no tanto de lo que haces como de lo que sientes o piensas, ¿no? Y eso está bonito, ¿no? Las reflexiones que haces a veces.
Bueno, intento...
Como las que estás haciendo aquí ahora mismo.
Sí, mira, ¿sabes qué? Me flipa el mundo de los contenidos, me encanta y... Pues a mí hay un montón de cosas que me llaman la atención y que creo que son curiosas, ¿no? Y sencillamente las intento contar como, creo que por compartir cosas que me interesan, ¿no? Uh-huh. Porque no todo en la vida son las canciones, sino cosas que me interesan. Y estamos trabajando mucho en eso. Habrás visto últimamente que en TikTok y así como que voy contando algunas cosas que me interesan bastante. Y
está bien que la gente como tú, que tiene una gran repercusión y que tiene muchos seguidores, o sea, estás contribuyendo, como lo que me acabas de contar de San Juan de Dios, ¿no? Contribuir a eso es importantísimo, yo creo.
No es que San Juan de Dios, San Juan de Déu, que lo conoce la gente aquí en Barcelona, es el tesoro, pero me voy a poner bien el micro, es el tesoro más grande. O sea, si alguien ha imaginado el cielo, de alguna manera, el verdadero paraíso, que está lleno de, yo qué sé, de ángeles, si quieres.
Está allí.
Es allí.
Está allí.
Yo no puedo creer lo que veo allí cuando voy, lo que veo, o sea, cómo se trata no solamente a las personas que están enfermas, que maldita desgracia, sino a los que acompañan a los enfermos. ¿Cómo se puede conseguir una cosa tan increíblemente poderosa a través del amor? Lo hacen en San Juan de Déu.
Eso es verdad.
Y yo, bueno, yo soy una... Así, un granito de arena en el mitad del desierto.
Bueno, pero está muy bien que gente como tú lo...
No, pero yo lo solo digo que hago, realmente todas las personas que... Porque yo no soy nada en toda esta historia. Yo solamente articulo que la gente que está en la calle, muchas personas quieren ayudar a San Juan de Déu.
Que nos enteremos.
Y no saben cómo hacerlo.
Claro, que nos enteremos.
Pues, bueno, pues cómo... que sepan que hay muchas millones de formas de hacerlo. Yo soy solamente una de las cosas pequeñitas que se hacen, pero que aquello es... Es que no sé cómo explicarlo, o sea, porque creo que no hay adjetivos. De verdad, enhorabuena. Voy a coger el micro otra vez, Diego.
Venga, va.
Por si hay alguien de San Juan de Déu que esté trabajando en San Juan de Déu, alguna enfermera, algún médico, algún guardia de seguridad, la señora de limpieza. Gracias.
Gracias,
gracias por ser a todos. Como
sois. Ay, qué bonito. Bueno, Antonio, vamos a ver. El tiempo no es oro. Es esta canción ya, esta que suena, esta es ya nuestra. O sea, perdona, ya es nuestra. Tuya también, pero ya es nuestra. Quiero decir, tú aquí le cantas a tu niña.
Sí.
Pero es que yo la estoy cantando a mis niños con esta canción, cuando yo la escucho, porque yo me la hago mía, ¿no? Ahí es que es una canción maravillosa.
Sí.
Entonces, no me puedo creer, viendo el documental, cuando hiciste la presentación a la gente de la compañía y a tu gente y tal, que no vieras esta canción como single. O sea...
No, no la veía.
Me
no.
lo explique, porque no lo entiendo.
Mira, tenemos que todos los días pelear con nuestro estúpido ego, ¿sabes? Y a mí me parecía que era una canción que rayaba lo simple, ¿sabes?
¿Pero
que,
lo por, simple?
Sí, sí, lo simple.
Te juro que no hay un segundo.
Que te lo prometo. No, yo no te miento, te digo las cosas de todo corazón. La simpleza, que a veces parece algo tan fácil y accesible, resulta ser una de las cosas más complicadas que existen, hacer algo fácil, ¿no? Como la Lamine Yamal, ¿no?
Sí.
Que jugaba...
Y parece que es que fácil que lo que
fácil,
está haciendo.
¿No?
Sí,
pues,
sí.
Pues esta canción yo no supe verlo, sin embargo, por suerte y porque ya tengo una edad, pues como que no me fío solo de mis opiniones. Entonces pedí consejo y todas las personas coincidían que era esta, yo seguía en que no, R que R.
Pero si cada vez... Mira, yo cuando lo escuché por primera vez lloré.
Ya.
La primera vez.
Pero
poniéndole atención.
Imagínate, pobre de mí, que yo era incapaz de verlo. Mira, te voy a contar una historia que creo que no se la ha contado nunca a nadie. Mira.
A ver.
Antonella, cuando era muy chiquitita, Antonella tiene un madrazo encima que no es imposible. O sea,
bueno.
si tuviese esa madre también estaría. O sea, quiero decir,
que
yo,
es normal.
Yo lo entiendo, yo
es
lo entiendo.
Normal.
Pero ella tiene un madrazo que es de loco. Entonces, yo, cuando era muy bebé. Yo tenía la suerte de darle de comer, que no siempre, porque no siempre quería. Entonces yo le cantaba esta canción para darle de comer. Y me miraba y se la iba cantando.
Con esos ojos que tiene la niña.
Miraba, y la canción decía, Antonella, Antonella. Tiene los ojos redondos. Y luego decía, como una almendra, como un balón de Nivea. Y así yo le cantaba todo el rato la canción y ella comía y comía. Entonces la niña se fue haciendo mayor. Y cuando ya tenía 2 años, alguna vez, no, casi nunca, pero alguna vez se quedaba dormida conmigo, alguna vez. Y entonces yo le cantaba, Antonella. Y entonces eso se fue haciendo grande conforme iba creciendo la niña, que pasó medio año más y yo la estaba cantando en un concierto en Sitges y de repente me di cuenta que miles de personas en distintos conciertos por toda España cantaban, Antonella.
Wow.
Y yo dije, un momento. ¿Puede ser que esta sea la canción y no lo veo? Entonces, te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir Antonella. Y así se va construyendo verso a verso, comida con cada vez que le daba de comer, cada vez que le daba, llevaba a dormir.
O sea, así nació esta canción, nace, de pedacitos,
sí,
¿no?
Sí, así. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Y así es como se hace una canción. Y yo pienso, ¿y por qué todo el mundo, a todo el mundo le emociona tanto? ¿Por qué todo el mundo le gusta tanto? ¿Por qué todo el mundo le pone esta canción a sus hijos? ¿Por qué? Y pienso,
pues porque te has metido
claro,
dentro.
Claro, porque de nosotros, yo lo hacía yo.
Claro.
En realidad no hay nada que contar, no hay ningún nada ficticio. Es que esto es así.
Claro.
Y entonces cuando uno canta cosas que son tan de verdad, pues yo creo que la gente de alguna forma piensa, ah, pues esto parece que me ha pasado a mí.
Seguro.
Y ya está. Esa es la canción de mi Antonella, pero puede ser la canción
es la de mis hijos también.
De tus hijos, puede sí, ser los de los 25 nietos, perdón, sobrinos que tiene, que tiene Clara, pueden ser los hijos de Maite, la hija de Sam, bueno, no, Alex también.
Es de todos.
Pues de todas las personas, todos tienen sus hijos, todos tienen alguien en quien no pueden dejar de pensar, bueno, ni un segundo.
Y tú tienes el poder de, a través de tu poesía, o son canciones, pero yo creo que tú eres poeta. Saber ponerle palabras a lo que muchos sentimos, que lo sentimos, pero no, quizá no lo sabemos expresar, o tú, como en tu caso, pues además cantarlo, ¿no? Yo creo que ese es un poder. Hay otra canción, perdóname que te hable de una, porque claro, tienes tantas canciones en tu repertorio.
Pero háblame de todo, por favor, si he venido a eso, te he encantado.
Vale. No, digo, de una canción que no es de este disco, sino que es anterior,
claro,
¿no? Y que seguramente no es, sí que tuvo su momento, pero no es a lo mejor de las que todo el mundo recuerde. Que es Tres Corazones.
Pues Tres
Corazones.
Yo
en el embarazo, yo no sé cuántas veces llegué a escuchar Tres Corazones.
Bueno, ¿te cuento qué fue?
Sí.
Bueno, cuando...
Eso es de cuando nació Jan, ¿no?
Cuando la madre de Jan se queda embarazada, bueno, fue una notición, claro, yo imagínate, pues cuando yo era padre, pues eso, primerizo, ¿no? Y ella también, Susana era, yo qué sé, un ángel en la tierra, y entonces, claro, yo... Había un momento, o sea, los padres deben pensar que estoy majara ahora mismo, todos los papás que me estén escuchando, pero había un momento como yo decía, qué suerte, de alguna manera, que no, que ella siente cosas que a mí solamente me las pueden contar, yo no sé,
claro,
lo que se siente.
Claro, claro, claro.
Y entonces ella ponía todo el lujo de detalles en contarme exactamente todo para que yo pudiese sentir y entender. Y de ahí nace la idea de que, claro, cuando se queda embarazada, ¿no? Cuando ella se queda embarazada y pues ya no somos dos. A partir de ese momento somos tres. Entonces hay tres corazones. Uno el tuyo, otro el mío
y otro
que nos da tirones.
Yo tenía muchos más corazones.
Sí.
Tú sabes que yo tengo trillizos. Entonces yo tenía los tres más. Pues yo era cinco corazones.
Oh, qué bonito. Pues te lo podíamos haber hecho así un día como, sí, joder, no. Bueno, no quiero ni imaginarlo. Dios, se me ponen los pelos de punta.
Sí. Oye, Antonio, hay otra canción. Bueno, es que muchas y muy bonitas. La gente ya muchas las conoce. Pero esta te estaba esperando. Además te ha dado otra alegría, ¿no?
Sí, una gran alegría.
Cuéntamelo eso.
Bueno, yo desde que soy un niño, que era muy pequeñito, yo no sé si hasta tan niño, pero cuando era adolescente, recuerdo que uno de los momentos más importantes del día, en verano, que yo y mis padres compartían con mis tíos, íbamos de camping aquí a Santa Susana, y el momento más fuerte del día era cuando empezaba la Vuelta Ciclista España, ¿no? Uh-huh. Y un día, no hace mucho tiempo... me llamaron para decirme que iba a tener la oportunidad de que una de mis canciones formase parte de la banda sonora de la Vuelta Ciclista España del 2025. Uh-huh. Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Realmente...
Otra ilusión.
Yo el otro día estaba con los directivos de la Vuelta y les dije que cuando una canción se le da la oportunidad de estar, formar parte de eso, es como cuando te dan una vida extra o una bola extra, ¿no? Pues las canciones,
bonus, ¿no?
Hoy por hoy... En el mundo las canciones tienen la vida muy corta porque todo va muy rápido.
Es verdad.
En las redes sociales el consumismo hace que todo sea así. Está bien, no lo critico. Yo, cada uno que viva como quiera. Pero las canciones se ven muy afectadas porque ya no tienen vida.
Pasa nacen muy rápido todo, sí.
Y se mueren prácticamente las mismas semanas. Entonces, cuando una canción nace Nosotros lo que intentamos es que tenga el camino para que pise firme y pueda hacer la comunión y luego se bautice, perdón, se bautice la comunión
y luego se
case y luego todas esas cosas, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hoy por hoy no, hoy nacen y cuando no han nacido ya están muertas, desaparecen, porque el consumo va así. Y entonces cuando te llaman y te dicen, mira, esta canción va a ser parte de la Vuelta Ciclista a España, dices tú, Dios mío, ¿va a ir a la universidad? ¿Está en la universidad? Claro, porque entonces significa que durante un tiempo hay una serie de personas que han coincidido con que esa canción podría formar parte de esta historia, porque cuenta eso, que nos pasamos... Mira, en España tenemos una posibilidad increíble para... En España tenemos una gran... Somos muy capaces de hacer dos cosas a la vez.
¿Sí?
Sobre todo dos cosas a la vez. Una, celebrar el final de año.
Sí.
Que lo hacemos muy bien en España, que es como que todo el mundo se congrega.
A la vez, el momento.
Y a la vez.
Sí, sí.
Y el otro es la Vuelta Ciclista a España.
Es verdad.
Es que todo el mundo se pone de acuerdo para lo que sea, ¿eh? Para verla, para seguirla, para compartirla, para criticarla y para dormir la siesta, pato.
Pero
ese
estamos todos ahí.
España dice...
Estamos todos
que
ahí.
Empieza la vuelta. Y todo el mundo, ¿sabes?
Sí, yo hago vacaciones en julio. La vuelta es en julio, ¿no? Y mis compañeros cuando me decían, yo cuando empieza la vuelta ya estoy contento porque ya sé que estás a punto de volver, me decían, ¿no? Pues o sea, que estamos todos ahí, como
sí,
tú dices.
Pero para una canción, pues es una vida nueva, porque es como decirle, te vamos a dar la oportunidad que te escuche mucha gente. Y eso, no sé, créeme. Bueno, a mí no me había pasado nunca antes, o sea, la primera vez, por lo tanto, claro, imagínate qué felicidad.
Pero la canción originalmente está dedicada a Jan.
Bueno, en realidad, mira, mi hijo cuando se fue a estudiar al extranjero tenía 15 años, ¿no?
¿Qué edad tiene ahora Jan?
Acaba de cumplir 18.
¡Wow!
Es que mi hijo se tiene que ir al extranjero por cosas obvias.
Pero lo tiene que hacer,
Porque si él tiene que vivir una vida normal... ¿Cómo va a vivir una vida normal si su padre está todo el rato en la tele? Entonces, quiero decir, hay que entender que las cosas no son tan normales. Y esto, si alguien me escucha decir, puede pensar que estoy, pero si lo piensas...
Yo creo que
mi hijo tenga una vida totalmente normal.
Yo te entiendo, yo estoy
y él, como músico que es, pues tiene que... Él eligió, porque también se pudo, en su momento, estudiar en Inglaterra. Pues cuando se fue por la puerta, que tenía 15 años... Cerró la puerta y se fue. Esto lo juro que es como lo cuento como si fuese ayer. Y te puedo enseñar las fotos que iba cargado con su mochila y con su maleta y sus cosas. Desde ese día hasta hoy, estoy esperando que vuelva.
¿Qué me dices?
Todo el rato. Todo el rato pregunto cuándo vuelve, qué llega, qué día, qué hora, qué vengo, qué tal, qué. ¿Y sabes qué? No es que no vuelva, que vuelve cuando le toca.
Sí, hombre, os vais viendo,
pero
imagino.
Yo. Estoy todo el rato esperando que vuelva.
Bueno, pues como tu madre que está
como
esperando.
Como mi madre.
Que está esperando que la vayas a ver.
Pues eso, que digo, que qué bonito saber que, sobre todo él, que hay alguien que le está esperando, y qué bonito saber que tienes a alguien aquí de esperar, ¿no? Todo el rato, pues eso, de eso habla esta canción. Y como no, la vuelta, pues toda España de alguna forma la está esperando, yo creo que esta canción le vino muy bien, por eso, ya está.
Ay, qué bonito. ¿Sabes que estaba mirando en Google? Y si en Google pones ANT... Lo primero que te aparece es Antena 3. Lo segundo que te aparece es Antonio Banderas. Y lo tercero que aparece, si tú pones ANT en Google, por lo menos a mí, es Antonio Orozco. Es que es muy heavy, ¿eh?
No lo sé, nunca la había pensado.
Sí, sí, sí. Bueno, yo ayer lo estuve mirando, no lo sé. Igual va cambiando eso, los algoritmos y las cosas estas, no lo sé. Pero así fue. Antena 3, Antonio Banderas, Antonio Orozco.
Pues bueno, mira, Antena 3 es mi casa.
Es tu casa también.
Un montón de años ya. Ahí está, este año no estaré en La Voz, pero por las circunstancias de que el tour, o sea, pisa muchos fines de semana y no voy a poder estar en La Voz. Pero para mí Antena 3 es el... O sea, ahora mismo pues es eso, el cobijo, ¿no? Como te dices, es como mi casa.
Uh-huh.
Y por supuesto La Voz también, ¿no? O sea, que yo, ya ves. De Antonio Banderas lo único que te puedo decir es que creo que es inspiración para todos. De alguna forma lo es cada día. Y nada, yo lo tengo como un referente, igual que pues que todo el país, supongo, que todo el mundo que tiene aspiraciones mira cómo lo hizo Antonio Banderas. Y de Antonio Orozco no te puedo contar nada porque no es un maleante.
Ay, Dios mío. Oye, es que no, yo sé que te estoy entreteniendo mucho rato.
No.
Me miráis mal por aquí.
Cuéntame.
No, la portada, el disco.
Hablemos de la portada del
sí,
disco.
Sí,
Bueno, la portada del disco, me fui un día, pillé el avión y me fui. El avión, mi avión no, yo tengo avión. Pillé, me
¿No tienes una... avión privado?
No, que vamos, Dios mío, no, no. No, y te iba a decir ni lo quiero, pero en realidad no es una cosa que ni siquiera
no está fácil,
no, ni me lo planteo, ¿no? No, yo voy en aviones regulares, claro. Aunque voy mucho en aviones regulares, pero voy infelizmente, además. ¿Qué te iba a decir?
La portada.
Que me copié un avión y me fui a ver a Pepe Baena, uh-huh. Y le pedí una noche. Primero le di mucha cerveza, ¿sabes? Para ver, digo...
Lo preparaste un poquito.
Y le dije, Pepe Baena, para quien no lo sepa, es probablemente ahora mismo uno de los pintores más influyentes que hay en España. Uh-huh. Y fui a verle y le dije, Pepe, es que yo... A mí me gustaría que... Y no di vueltas. Le puse el disco, se lo puse otra vez y al final me dijo que lo iba a pensar, que pensaría cómo hacerlo. Y no solamente nos hizo la portada del disco, sino que hay una edición que se llama, que es una edición que va como una especie de edición deluxe, y que solo se han planchado muy poquitos discos, que ha permitido que 8 de sus láminas, que ha firmado esas láminas, se incluyan, como es el proceso de creación de todo el álbum que lo ha pintado Pepe Baena.
Bueno, hiciste la presentación en esa exposición.
Sí,
y todo.
Una locura, es otro nivel de portada, y porque ya no es como te ves, sino como te ven.
Como te ven, ¿no? Claro, puede coincidir.
Y es muy bonito verte a través de los ojos de los demás, a pesar de ver cosas que igual no te gustaría, ¿no? Pero, en fin. Muy
pero
bien.
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, las canciones las iremos escuchando, porque el disco ya está, el tiempo no es oro. El temazo este, te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Además, el regalo, el caramelo de luego darnos una versión con Dani, que es un gran amigo tuyo.
Sí, bueno, a ver, Dani, o sea...
Que dice que quiere ser padre, que no sé si será o no será en el futuro, pero que ya tiene la canción, por lo menos.
No sé lo que quiere ser, pero sí sé lo que es. Y yo creo que Dani Martín... A ver, me gustaría decir que la canción con Dani Martín no es una casualidad de la vida, o sea, no es casualístico, es que un día Dani escucha la canción y pone una frase en Instagram que yo digo, bueno, me emocioné tanto que le escribí para las gracias. Y entonces a partir de ahí retomamos una relación que no es que no la tuviésemos, sino que
pero
no,
igual no tenías tanto contacto,
que no hablábamos todo el rato, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora hablo casi cada día con él, tengo que decir. Pero entonces me dice, es que la canción es una... Y entonces le dije, oye, pues si te apetece, piénsatelo, la podemos cantar juntos y le damos una vida extra, porque es que ya sabes cómo va esto ahora mismo. Y me dijo, pero por supuesto que sí. Y entonces cuando escuché esta canción cantada por él, pensé, pues es que esta canción debe haber nacido para que la cante Dani Martín.
No, para que la cantara de los dos.
No, ese ¡qué locura!
¡Qué maravilla!
¿Sabes? Y nada, que es que solamente hay una cosa que supera el talento de Dani Martín, lo voy a decir.
Dilo.
Su corazón.
Es una gran persona, ¿verdad?
Sí. Clara lo sabe.
Sí, aquí lo sabemos, lo queremos mucho también. Es que tenemos unos... nosotros nos gustan todos los artistas, ¿no? Y los queremos a todos. Pero es verdad que hay algunos que estáis en los elegidos de Radio Teletaxi. Estás tú y está Dani también.
Muchas gracias.
Entre ellos. Que te vaya súper bien todo, como te está yendo. Que no sea este el mejor disco, porque la próxima vez que vuelvas, más adelante con otro, sea todavía mejor. Pero sí, hoy por hoy yo creo que es el mejor. Dime una canción con la que nos podamos despedir, va, que no sea, te juro que ya la conocemos.
Para mí la canción más importante, probablemente, yo creo que si tuviese que elegir una canción como la mejor canción de toda mi carrera, diría que es El problema fue la solución. Creo que esa canción para mí es, bueno, es como el culmen, o sea, es lo más high, lo más alto de este disco, y la quiero dedicar a todas las personas que están en su casa y que alguna vez, yo qué sé, no sé, han encontrado que hay alguna cuesta demasiado empinada o que, ¿sabes?
Que vean el documental.
Sí, pero a veces...
Porque yo creo que ahí se expresa muy bien lo que estás diciendo.
Me gustaría decir que a veces los problemas más grandes que tenemos en la vida se convierten en las soluciones más bonitas. Y lo digo de todo corazón, porque donde tú no crees que hay nada y que ya no se puede más, si de repente solo lo quieres, tienes que intentar, y todo lo peor se convierte definitivamente en lo mejor. Por eso esta canción se llama El problema fue la solución, porque donde yo creía que no, resultó no que sí, sino 100 veces que sí. Así que para todos ellos, para los que estén en su casa o trabajando pensando, todo es una mierda, es verdad, A veces todo es una mierda, pero sí, les prometo que hay un momento que no sé por qué, pero todo cambia. Y yo creo que estoy aquí para contaros que es la revolución de los que creemos que todo es una mierda. Es nuestra revolución en nuestro momento.
Pero que nos damos cuenta algún día que no todo es una mierda, aunque puede cambiar, ¿no?
Es así.
Antonio, ha sido muy bonito tenerte aquí. Te agradezco muchísimo que hayas escogido, porque voy a decir otra cosa, mi programa para venir a,
me encanta,
a presentar este disco. Ya sabes que aquí te queremos mucho. Y
tú eres una jefa.
Pues no, todavía que no, sí, pero ya me falta menos.
No, que sí. Y lo digo de corazón, que yo hago muchas entrevistas y ¿sí? De verdad te agradezco que tengas esta naturalidad, de verdad, y muy agradecido.
Suerte en todo lo que hagas y nos vemos en el concierto, aunque falte un poquito todavía.
Me encantaría, 28 y 29 de noviembre. Es que me encanta decir esto, San Jordi, ¿he dicho San Jordi?
Sí.
28 y 29 de noviembre, no puedo creerlo, Dios mío. Ah, por cierto, aprovecho este momento para decirle a Justo que nos estará escuchando.
Sí,
Justo, cabrón, no te vas a retirar en tu vida por más que quieras. Tú vas a chupar radio, vamos, te quedan 30 años por lo menos.
Hace un rato estaba aquí.
Y lo de cabrón es cariñoso, pero que sí, eres un cabrón. Tengo muchas ganas de verte, te echamos de menos, aunque no mucho, porque me decías unas preguntas que no veas.
Pues mira, me voy a despedir con una pregunta de Justo.
Venga.
¿Qué es lo que viniendo hasta aquí pensabas que te iba a preguntar y no te he preguntado?
Pues, de verdad es que no quiero parecer, pero te acabo de decir que me ha encantado la conversación. Y yo creo que siempre que estoy contigo está todo bien. No tengo nada que decir. Me gustaría que, mira, me estás llamando por teléfono.
Ya te está saliendo el móvil. Esperar, que está conmigo, hombre. ¿Quién es?
¿Sí?
¿Por qué no sé nada de ti? ¿Por qué no me contestas los
datos? Claro que te tengo la radio en directo.
Hombre, es que no le contestas. Ahora te llama. Esto es verdad como la vida misma que ha pasado aquí ahora mismo.
¿Te imaginas?
No te voy a preguntar quién era.
Como el otro día que estaba no voy a decir el programa ni voy a decir nada, pero el otro día me pusieron una novia y que me compró una casa en Ibiza. Bueno, en fin, que me toque reír porque es que... Pero Dios, me estaba preguntando, no sé, a veces cuando... Es mi mujer, ¿eh?
Porque me no imagino, pero bueno, no.
Pero no, ¿te imaginas que me hubiese llamado yo, que sé, la del programa este?
Esto...
En fin. Bueno, que gracias por todo. Gracias a Justo. Felicidades a su hija, que acaba de cumplir 30 años.
Andrea, sí.
Felicidades, Andrea. Y felicidades a todas las personas que, bueno, que hoy estén teniendo un buen día.
Antonio, hasta siempre, gracias. Te queremos.
¡Vamos!
Sí, podéis aplaudir.
Cuenta bien que tú más solo tú. A veces el pedir perdón es mejor que el tener razón. Piensa bien, lo nuestro fue un perfecto error. Juntos éramos mejor y siempre fue la condición. El peor de mis problemas fue la solución. Juntos fuimos la noche perfecta, fuimos el último baile, éramos dueños, éramos todo y éramos nada. Fuimos frío camino y espalda, fuimos tormenta en la cama. Éramos salvajes. Piensa bien, a veces basta con creer, otras basta con tener y sobra con saber. Perder el peor de mis problemas fue la tormenta en la cama, éramos salvados.
Fue la solución. Antonio Orozco, pasaba un buen ratito con nosotros.
Problemas fue la solución.
El tiempo no es oro. Pero eso que es verdad, no es oro, es que se va a las 3:25 ya.